Buenas, bienvenidos a este segundo programa de Terra Mágica. En esta primera parte contaremos con Miguel Ángel Ruiz y David Mule, que nos hablarán sobre, otra vez, esas falsas conspiraciones y esos supuestos investigadores de esas conspiraciones que no son tan reales. Luego tendremos una segunda parte donde continuaremos con David Mule y Miguel Ángel Ruiz, y una tercera parte con Javier Pérez Nieto y Juanjo Sánchez Oro. Seguramente también habrá una cuarta parte, pero eso ya lo adelantaré en la tercera parte. La segunda parte será publicada dentro de una semana, la tercera dentro de dos y la cuarta, si hay, dentro de tres. Entonces os dejo con esta entrevista que se efectuó hace unos días con Miguel Ángel Ruiz y David Mule, hablando sobre ideas contradictorias dentro de la conspiración, la demonización de colectivos, el proyecto Bluebeam y sus orígenes en la ciencia ficción y demás temas. Así que os dejo con el audio. Buenas, bienvenidos a Terra Mágica. Estoy aquí con David Mule y Miguel Ángel Ruiz otra vez. Y esta es la segunda parte de una mirada crítica a la conspiración. Y vamos a hablar pues un poco de lo que nos quedó sin hablar la última vez y lo que surja. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal estáis?
Pues muy contento de estar aquí otra vez en tu programa contigo, Martín.
Y igualmente, también muy contento de estar aquí contigo, Martín, y con Miguel Ángel, por supuesto.
Pues lo mismo digo. El primer tema, así, a colación que nos quedó de la última vez, que bueno, aún así yo creo que lo tratamos un poco, pero bueno, por extendernos un poco más, es la demonización de colectivos, ¿no? Como por ejemplo, a nosotros mismos, que se nos demonizará después de hacer el audio, y ya se nos ha hecho por la primera parte, y luego a otros colectivos llamándoles de bunkers, reptilianos, que son de la CIA, o unos borregos, borrego Matrix, lo que se les ocurra, ¿no? También. Luego también a colectivos como por ejemplo Anonymous o el 15M, o los gays y las lesbianas, el feminismo o los judíos, también son muchas veces criticados por estos conspiranoicos, que no todos claramente, no, sino los más radicales, tachándolos pues de alguna manera como que son negativos, ¿no? O que pues están controlados por el Estado o financiados y demás, ¿no? También existe en estas páginas la censura en los comentarios, ¿no? Como por ejemplo en Rafa Pal no se puede comentar en ninguna entrada, José Luis borra comentarios que le lleven la contraria, ¿no? En Contraperiodismo Matrix, de Luis Carlos Campo borra todos los comentarios que no le son favorables, incluso te banea, ¿no?, para que no puedas entrar en su página. Alberto Canosa ya no deja tampoco comentar como Rafa Pal. Lo más gracioso de todo es que Miguel Celades, en un comentario que yo leí una vez, ¿no?, que le decía en un comentario a Miguel Celades, un poco le destapaban la medalla falsa de Benjamin Fulford, porque él daba a Benjamin Fulford como una fuente fiable para otro tema. Y Miguel Celades, ante una serie de fuentes y de pruebas que probaban que la medalla de Benjamin Fulford era un pin de Japón clavado a un escudo borbónico, lo que respondía Miguel Celades era lo siguiente: aprobado tu comentario, le decía a la persona que le ponía la información contra las fuentes y demás, que yo ya he dicho en otros sitios, ¿no? Aprobado tu comentario, aunque no esté nada de acuerdo, decía Miguel Celades, ¿no? Le preguntaba a esta persona, ¿puedo preguntarle en qué parte no está de acuerdo con el comentario? Y bueno, Miguel Celades no le respondía, esto era en 2012, el 30 de agosto de 2012. Y le decía otra vez, como no le respondía a Miguel Celades, le responde otra vez la persona que le pone la información. Entonces, si no está de acuerdo con nada de lo que he escrito, admite, por ejemplo, que ese escudo borbónico español con una bandera de Japón burdamente pegada es algo real y que representa una organización Illuminati japonesa, como señala Benjamin Fulford. Tremendo, le pone el comentario. Miguel Celades no respondió. Debe ser porque estos personajes no les interesa la verdad y solo tener la razón, aun pese a que tengan que manipular la realidad o no escuchar los comentarios, ¿no? Bueno, ¿qué opináis, ya no tanto de este caso, ¿no?, sino de la demonización de colectivos y también de que no se pueda comentar en estas páginas abiertamente en todos los casos, ¿no?
Hombre, bueno, no sé, empezaba yo, Miguel Ángel, perdona, no sé si
no, querías. No, adelante, adelante, jefe.
Gracias. Bueno, a ver, mi manera de ver las cosas es que si un grupo de personas, como son pues todas estos personajes que estabas comentando, Martín, está, digamos, abogando por una es. Se consideran, aunque no lo digan abiertamente, ellos se consideran antisistemas, aunque también van en contra de los antisistemas, ¿no? De eso también hablaremos, ¿no? Pero ellos sí que, digamos, que están en contra de todo el sistema, de toda esta falsa democracia, de estas cosas, y tratan de abanderarse de liberadores, de que te están dando la verdad, de que todos tenemos que ayudarnos, etcétera, etcétera. Vamos, digamos que abogan por una democracia real, pero luego no permiten una serie de comentarios, o sea, lo censuran, que más bien, bueno, poco tiene que ver con una democracia, ¿no? Más bien tiene que ver con una dictadura cuando, en el momento de que, cuando tú estás en contra de lo que ellos están diciendo, no te dejan hablar, pues es una censura y obviamente pues está en contra, ¿no? De lo que ellos abogan, ¿no? Miguel Celades, pues bueno, por lo menos dejó ese comentario. Oye, pues mira, pues algo es algo, ¿no? Aunque no le
contestara. No sé si sigue en la página, pero bueno.
Pero bueno, por lo menos lo dejó, ¿no? Y cosa que los otros no han hecho, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, a mí en primer lugar pues me parece eso, ¿no? Que poco dice de ellos que aboguen por una democracia y luego censuren comentarios que están en contra de sus pensamientos, ¿no? Y luego, en cuanto a la demonización de los colectivos, ¿no? Como decías tú, como el 15M, como Anonymous, como los gays, las lesbianas. Bueno, Rafa Pal, tú ya lo sabes, tiene una cruzada homófoba, ¿no? Completamente, ¿no? Hombre, lo que realmente te hace pensar, y fíjate que esto a lo mejor es conspiranoico lo que estoy diciendo, pero es que realmente tú llegas a pensar y a plantearte que toda esta serie de personas que abogan contra del sistema, que nos llama a todos los demás, bueno, agentes de la CIA, como Miguel Ángel y a mí, y de bunkers, etcétera, etcétera, Borrego Matrix, que esa palabra me encanta, pues te hace pensar si realmente ellos no les están haciendo un favor al sistema, ¿no? Porque en cuanto aparece un grupo que puede o no, ¿no? Como ocurrió, pues, con el caso del 15M, por ejemplo, en el cual pues parecía que una serie de personas pues estaba empezando a despertar. Y en esto sí que hablo como los conspiranoicos, ¿no? Porque parecía ser que una serie de personas empezaba a estar un poco hasta las narices, ¿no?, del sistema que tenemos hoy en día y que quería luchar en pro de una democracia real, ¿no? Pues cuesta de creer que ellos vayan en contra de estos grupos que precisamente van en contra de lo que ellos están criticando, ¿no? O sea, debería de ser el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero en este caso no. Ellos van en contra de todo ello, piden en las elecciones, he visto a, me parece que era José Luis Camacho de Mundo Desconocido, abogando por la abstención para que la gente no votara en las elecciones, cosa que todo el mundo sabe que únicamente beneficia a los dos grandes partidos políticos, digamos, al sistema, ¿no? el sistema que ellos critican. Y pues bueno, pues llegas a pensarte, a plantearte, y como decía antes, parece muy conspiranoico, si realmente ellos lo que están haciendo es un favor, ¿no? Están haciendo realmente un favor a todo ese sistema al cual están criticando, ¿no? Con lo cual, es que
yo creo que los extremos se tocan, ¿eh?
Eso es.
Ahí, en todo ese contubernio de divulgadores, en el que, bueno, pues de alguna manera yo también estaría, ¿no? Como parte de. Lo que sí veo es mucha gente que de normal tiene una crítica feroz al sistema, pero que esa crítica, digamos, que es aceptada, por ejemplo, pues meterse con el capitalismo, meterse con Monsanto, meterse con el imperialismo de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero de vez en cuando, también cuando ven que surge algo nuevo que huele mínimamente a libertad, ya puede ser Julian Assange, Anonymous, Wikileaks, Podemos, quien atacan. Y lo atacan de una manera bastante furibunda. Además, lo atacan usando lo que se llama pensamiento circular. Esto, como ha tenido éxito, ha sido promocionado por el sistema. Y si está promocionado por el sistema, es más de lo mismo. Está financiado por los Rothschild, está apoyado por la CIA, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, en el fondo son muy inmovilistas políticamente hablando, porque parece como si asumieran que las revoluciones o el descontento no ocurre jamás de una manera natural en el seno de una sociedad, sino siempre está manipulado. Y si algo sube, aun cuando pudiera ser una oportunidad de cambio, ellos lo atacan. En el fondo, yo creo que hacen lo que dice David. Le hacen el juego a aquellos poderes que dicen contraatacar.
Fíjate, además, Miguel Ángel, que es como un sentimiento derrotista, ¿no? Ellos te están hablando diariamente de que estamos controlados, de que nos tienen atados por todos lados, de que hay que rebelarse, de que hay que luchar contra todo esto. Pero luego, en cuanto, es lo que dices tú, ¿no? En cuanto parece ser que tiene éxito un grupo de personas, como decías tú, o Wikileaks, el 15M, Anonymous, Podemos, lo atacan, ¿no? O sea, es como un sentimiento derrotista de si algo funciona es porque lo ha hecho el sistema, ¿no? Porque lo han hecho los Illuminatis.
O exactamente, o por ejemplo lo que tú dices de promover la abstención, ¿no? O sea, yo entiendo, bueno, pues yo creo que como nosotros tres, ¿no? Que hemos de alguna manera llevamos años ahí leyendo y todo esto, ¿no? Y yo entiendo un poco o conozco bastante el pensamiento antisistema, pero también es verdad que muchas veces son, diríamos, ¿no? O esa sensación me da a mí interesadamente corto de miras. Con el tema de la abstención electoral está muy claro, ¿no? Tú no votas, estás dando más representación a los que sí votan. En una nación que hubiera 5 personas, 2 de derechas y 3 de izquierdas, si 2 de izquierdas dejan de votar precisamente por este tipo de propaganda, yo no pertenezco al sistema, al final que quedaría 2 votos de derecha y 1 de izquierda, mayoría absoluta para la derecha en un país que sería inicialmente mayoría absoluta de izquierda. Yo creo que este ejemplo con 5 votos en realidad es muy real de lo que está pasando. Y me llama la atención cómo todos estos movimientos se pasan tanto de vueltas que en el fondo yo creo que hacen el juego a aquellos que dicen a denunciar, ¿no?
Claro, claro. Y además, yo es que no sé, no lo veo normal, ¿no? No es muy normal que un grupo que como ellos, ¿no? Pues estén abogando por la abstención en este caso, ¿no? Yo no digo que ellos cojan y digan, oye, como Podemos está funcionando bien, que pidan a la gente que voten a Podemos. Yo, por lo que les pido a ellos, es que si realmente representan un grupo antisistema o un grupo que está cansado de este sistema, pues que aboguen por los partidos minoritarios, ¿no? Básicamente, no tienen que por qué pedir el voto para un partido político, sino pedir a la gente que vote, aunque sea partidos minoritarios.
A mí lo que más me preocupa es el discurso sectario y inmovilista que tienen, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, con el tema de los debunkers o también con el tema Podemos, lo que sea, no hay no hay un discurso en el cual tú vas, digamos, denunciando una serie de conspiraciones que son hipótesis que tú crees que están ocurriendo, sino que aquí directamente se ataca de una manera bastante feroz a aquellos que tú en principio no... Bueno, a aquellos que son tu objetivo, ¿no? Tú no estás diciendo que a lo mejor, pues no sé, determinado grupo, pues yo qué sé, Pablo Iglesias, a lo mejor va a hacer esto, tal y cual. Tú, desde el principio, empiezas a echar mierda sobre él de una manera tremenda. Igual que Julian Assange, etcétera. Que si son parte de la CIA, que si son parte de los otros. ¿Y qué es lo que se hace? Es un discurso sectario. Es, ¿somos nosotros o ellos? Tú no puedes estar en los dos sitios. Y las hipótesis o la información no se te presenta de una manera objetiva. Se te presenta de una manera militante. Es, si no eres de nosotros, eres de ellos. Y en el fondo todo está comprado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos casos se produce una fanatización de la gente que sigue estos blogs, pero porque la información que ellos reciben también es una información muy, muy bélica en cómo enfrentarse a los grupos, ¿no? Tú cuando ves, por ejemplo, los grandes divulgadores, pues yo qué sé, por ejemplo, con el tema Monsanto, Marie-Monique Robin, ¿no? Ella, yo creo que dice todo lo que se puede decir de Monsanto, lo hace una crítica muy furibunda, pero no hace ese sectarismo de si tú no eres esto, perteneces a Monsanto, etcétera, sino que es una información bastante más objetiva y menos bélica, ¿no? Y yo creo que por ahí va la pista de mucho de lo que es ese, no sé, ese el espíritu, el mundillo, el espíritu del mundillo este, ¿no?
Bueno, no sé si quieres añadir algo, David, o...
No, yo no, yo creo que ya lo hemos dicho, bueno, todo.
A mí me gustaría decir, ¿no?, que un poco lo que decís, yo lo veo desde el punto de vista de que realmente lo que quieren es ser ellos la alternativa, pero si ellos no hacen nada para ser la alternativa, no pueden ser la alternativa. Cada vez que sale alguna alternativa que hace algo que ellos no han hecho, parece que les molesta, como si realmente quisieran ser ellos los que estuvieran ahí, ¿no? Pero no lo están. Yo recuerdo perfectamente ver a José Luis al lado del 15M, estaba por un lado el 15M y por otro lado José Luis con una cámara diciendo, aquí está el 15M y yo estoy aquí fuera, que no me quiero meter dentro, ¿no? Luego también hubo otro documental, una especie de documental que hizo Javier Pérez Nieto sobre el 15M, que también colgó en un desconocido, pero yo vi desde José Luis un afán de querer criticar el 15M, pero no meterse allí, sino grabar un vídeo, creo que eran de 5 minutos, allí al lado del 15M, sin meterse ni dentro del 15M. Lo cual, si quiere tener un vídeo de YouTube, tener un canal de YouTube con documentación que no solo se dedica a hablar, pues sería una buena manera, ¿no? Aunque está claro que para hacer documentales necesita dinero y para viajar también y todo el tema, pero bueno, lo podría hacer a su más pequeñito. Pero bueno, dejando el tema ese, yo sí creo, pues eso, ¿no?, que siempre desde la conspiración parece que se quiere tener la razón sobre todos los temas, o demonizar al que sale, pero porque realmente yo creo que es eso, el afán de querer ser ellos, pues eso, los únicos defensores de las libertades, los únicos luchadores de la libertad, cuando realmente solo son uno más, ¿no? Y muchas veces incluso no los mejor. Pero bueno, eso quería añadir yo. Bueno, ¿pensáis que la ciencia ficción juega un papel importante en estas falsas conspiraciones, o inclusive que estén basadas algunas de ellas en este género, como por ejemplo la teoría de los reptilianos, que como yo tengo un artículo, está representada abundantemente en muchas obras de ciencia ficción, en la primera de, por ejemplo, H.P. Lovecraft o Howard de Conan, no exactamente Conan, pero él sí empezó con Kul y los hombres serpiente de Balusia, y bueno, eso es mucho antes de que naciera, incluso David Icke. Y si uno lee, pues por ejemplo, El reino de las sombras, un relato corto de Howard, pues verá ahí casi todas las claves de la teoría de David Icke, de reptilianos con reyes que se hacen pasar, ¿no?, por humanos y todo el tema. Y por ejemplo, tú, David, encontraste también que el proyecto Bluebeam puede estar basado en una película que luego fue un capítulo de Star Trek, ¿no?, y que la película no se llevó a grabar.
Así es. Pues bueno, si quieres hablamos un poquito de Bluebeam, ahora que sacamos a colación el tema de la ciencia ficción. Si quieres, Miguel Ángel, te dejo a ti lo de David Icke y hablo yo de Star Trek.
Vale, pues perfecto. Cuéntanos.
Vale, genial. Pues bueno, pues a ver, el proyecto Bluebeam, que yo creo que es conocidísimo, ¿no? Entre las la serie de personas que están interesadas en estos temas de la conspiración, de la conspiranoia, ¿no? Es un proyecto, como el nombre indica, una conspiración que lo que quiere, pues digamos, es imponer una religión única y mundial y lograr también, como siempre, un mayor control de los ciudadanos del planeta, ¿no? Todo ello, además, se conseguiría simulando la segunda venida de Cristo. Y además, bueno, pues Serge Monast, que es la principal fuente del Bluebeam, y esto lo vamos a entrecomillar, bueno, empezó incluso a dar una fecha, ¿no? Que era año 1983. Bueno, pues ya hemos visto que no fue así, ¿no? Como decía, la principal fuente del proyecto Bluebeam es Serge Monast, un periodista canadiense conocido por su interés en las conspiraciones masónicas y, por supuesto, el nuevo orden mundial, ¿no? Una persona que en los años 70 y 80 compaginó toda su labor de periodista, poeta, ensayista, ¿no? Con la militancia también activa en el Partido de Crédito Social de Canadá, un partido político conservador y populista que promueve la reforma monetaria del país de América del Norte, ¿no? Oye, a mí esto de conservador y populista, no sé si os sonará también, ¿no? Del resto de las conspiraciones, ¿no? De los conspiranoicos, ¿no? De los teóricos de la conspiración, que realmente, ¿no? Hablábamos antes de todas estas ideas que ellos dan, que al final parecen ser unas ideas muy conservadoras y muy populistas, ¿no? Esto es interesante, me parece. Bueno, Monast era, pues, un creyente en Jesucristo acérrimo, y a principios de los 90 pues empezó a publicar una serie de libros y artículos relacionados con las conspiraciones, relacionadas, como no, con el nuevo orden mundial y las sociedades secretas, ¿no? Él además estaba convencido de que el Bluebeam pues pretendía ser el cumplimiento de las antiguas profecías, ¿no? En 1994, antes de 1994, empieza a colaborar en un programa de televisión canadiense llamado Esoterismo Experimental, presentado por el esoterista y ufólogo Richard Glenn. Y bueno, pues es en 1994 cuando habla por primera vez de este proyecto Bluebeam, ¿no? En el que, como digo, expone esta conspiración, una conspiración que abarcaría a la NASA, las Naciones Unidas, para tratar, pues, de implementar esta nueva religión de la New Age, encabezada por, según él, el anticristo, y empezar un nuevo orden mundial, ¿no? Todo ello a través, pues, de una segunda venida de Cristo, o más bien de una simulación de una segunda venida de Cristo, ¿no? Él, bueno, pues entre el 95 y el 96 declara ser perseguido por la policía, las autoridades y las autoridades por su participación, ¿no? En estas redes de información prohibida, ¿no? Por entonces, pues también los servicios sociales se llevan a sus hijos, pues, bueno, porque no estaba recibiendo la educación obligatoria para sus edades. Monast les enseñaba en su casa. Y bueno, pues esto es más bien parte del cotilleo, ¿no? Que tampoco nos interesa para lo que vamos ahora a comentar, ¿no? Serge Monast murió en Montreal el 5 de diciembre del 96, con 51 años, de un ataque al corazón mientras estaba en su casa. Murió en los brazos de su esposa justo un día después de haber pasado la noche en prisión. Esto está por confirmar. Y esta es la razón por la que los seguidores del periodista canadiense basan su teoría de que realmente esta persona fue asesinada, pues por toda la información que él estaba dando a conocer, y además dicen que utilizaron para asesinarlo, pues, armas psicotrónicas, ¿no? Obviamente, como decimos, para silenciar, ¿no? a esta persona.
¿De qué había muerto, dijiste?
De un ataque al corazón. Un ataque al corazón.
Curioso, ¿no? Hasta un ataque al corazón puede ser sospechoso de...
Sí. Hombre, a ver, ellos lo achacan a que tenía 51 años, una persona relativamente joven, y que no había tenido ningún problema cardíaco, ¿no? Pero bueno, es que estas cosas no avisan por lo general, o sea que tampoco lo veo yo muy, muy normal, ¿no? Pensar en una conspiración de esto. Luego también encontré información que hablaba de que había otro periodista junto con Monast que estaba investigando todo el tema del Bluebeam. De este periodista, la verdad es que no he llegado a encontrar nada. De hecho, ni siquiera puedo confirmar de que este periodista realmente exista, ¿no? Aunque los seguidores de la conspiración dicen que murió también de un ataque cardíaco semanas más tarde que Monast, mientras se encontraba en un viaje por Irlanda. Bueno, vamos, que básicamente lo tienen muy fácil, ¿no?, los conspiranoicos, porque ya al haber fallecido los dos supuestos creadores o divulgadores de esta conspiración, pues bueno, pues ahí ya lo tenemos más complicado para ir a las fuentes auténticas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en las pautas de lo que quería llevar a cabo el proyecto, ¿no? El proyecto se dividía en cuatro fases. La primera, destrucción de toda noción arqueológica. Monast decía, supuestamente Monast, hay que decir, decía que esto se llevará a cabo mediante la provocación de terremotos en diversas zonas del planeta que podrían destapar hallazgos arqueológicos que demostrarían un significado incorrecto de las doctrinas de las grandes religiones del mundo, y esto haría pensar a los creyentes que todas las religiones principales están mal interpretadas, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar relaciones con el HARP, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos irnos también a otras informaciones, como por ejemplo el del Santo Sudario de Turín, con la Sábana Santa, que también fue tildada de falsificación en la época medieval, ¿no? Para pensar que, oye, mira, pues sí, realmente, oye, nos están intentando demostrar que nuestras creencias están equivocadas, o bueno, las creencias de las personas que sigan esta fe, ¿no? La cosa es que, aunque no hay una sola prueba de su no autenticidad, me refiero a la Sábana Santa, lo cierto es que está tomada pues como una con cierta pues por una gran parte de la población, ¿no?, como cierta, pero bueno, no ha acabado con la fe en la religión cristiana de todo el mundo las dudas de que la Sábana Santa sea real o no, ¿no? Luego vamos a los espectáculos en los cielos, ¿no? Dice que hologramas de 3D ópticos y de sonido, proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas y sonidos de diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente según su fe religiosa nacional, original, predeterminada, ¿no? Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas. Monast cuenta que las personas atónitas de los diferentes credos serán testigos de su propio Mesías. Leo textualmente, ¿no?, de lo que se saca de esta información. Después de la proyección de Cristo, Mahoma, Buda, Krishna se convertirán en un nuevo Salvador, quien les dará explicación de los misterios, profecías y revelaciones que se han dado a conocer a lo largo de la historia. Este nuevo Dios explicará que las diversas escrituras han sido mal entendidas, que las religiones de todos son responsables de poner a hermano contra hermano, nación contra nación, por lo que las religiones del mundo deberán ser abolidas para dar paso a la edad de oro de la nueva era, una religión mundial, ¿no? Bueno, naturalmente, pues esto causaría un gran trastorno social y religioso a gran escala, enfatizando en los fanáticos religiosos, por supuesto. Además, el periodista canadiense afirma en una de sus intervenciones que este hecho sucederá durante una gran crisis política, ¿no?, en el que habrá una gran masa social en contra de las altas esferas. Lo cierto es que la holografía, pues bueno, pues todo el mundo conoce las proyecciones holográficas que, bueno, desde 1947, donde se descubrieron, pues han ido evolucionando hasta, bueno, encontrarnos imágenes como la del príncipe Carlos en la conferencia realizada en Abu Dhabi, en la Cumbre Mundial de Energía del Futuro, en el año 2008, donde, bueno, pues apareció el príncipe Carlos de Inglaterra a través de una imagen holográfica para hablar pues con las personas allí presentes. También pues Richard Branson, el propietario de Virgin, también realizó una conferencia a través de una imagen holográfica, y lo cierto es que bueno, que sí, que hemos evolucionado, ¿no?, bastante en la holografía, ¿no? Pero bueno, vamos con más cosas, ¿no? La cosa es que nos vamos también al tercero de los puntos, que es la comunicación telepática bidireccional electrónica. Y estos son ondas de frecuencia extra baja, frecuencia muy baja y baja frecuencia, que localizarían a las personas de la Tierra a través de los interiores de sus cerebros, haciendo a cada persona creer que su propio Dios está hablándole desde dentro de su propia alma. Además, habla de la posibilidad de poder hipnotizar a la población. Bueno, nosotros, yo traté de buscar algo relacionado con esto que hoy en día se pueda, bueno, pues sí, relacionar, válgame la redundancia, ¿no? Y sí, sí que hay varios proyectos como el de DARPA llamado Silent Talk, que, bueno, pues permite a los soldados comunicarse sin hablar basándose en señales neuronales, ¿no? O básicamente telepáticamente, ¿no? Es un proyecto que está en desarrollo y que, bueno, pues todavía no está en uso, ¿no? Pero bueno, sí que está en desarrollo. Bueno, digamos que ahí, hasta ahí le podemos conceder una cierta, no credibilidad, pero sí que podemos pensar que hay una serie de ingredientes que se pueden utilizar a la hora de llevar estas fases, ¿no? Pero bueno, de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho, como dicen, ¿no? Luego, además, en la cuarta fase habla de revelaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos, que se divide, además, esta cuarta fase en tres subfases. La primera es hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra. Esto es para empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder, ¿no? De este modo pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después de este falso ataque. Luego el segundo, pues, es hacer creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple y puesta en escena de una intervención divina de una supuesta fuerza extraterrestre benévola viniendo a salvar a las personas clementes de un brutal ataque satánico. Su meta, en este caso, sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Y luego la tercera, pues, es una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Dice que las ondas usadas en este momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrán todos un microchip especial instalado. La meta de este paso es la materialización de fantasmas satánicos, espectros y poltergeist todo alrededor del globo para empujar a todas las poblaciones al borde de una ola de suicidio, matanza y desorden psicológico permanente. En estos últimos puntos, Monash no entra, bueno, supuestamente Monash no entra en detalles de cómo se realizarán, con lo cual pues solamente podemos hacer cábalas, ¿no? Pero sí podemos observar que estos fenómenos desde un punto de vista social y actual, ¿no? Bueno, en cuanto a la invasión de extraterrestres, pues obviamente se han dado cientos de referencias y teorías, ¿no? Hay los exopolíticos, por ejemplo, han hablado muchísimas veces, ¿no?, de estas invasiones extraterrestres por parte de Anunnakis y reptilianos, ¿no? Por ejemplo, en los que digamos que no haría falta una invasión porque ya estarían infiltrados en nuestra sociedad y controlándonos. Luego, bueno, pues también hemos escuchado hace años, leímos a Rafa Pal, ¿no?, que iba a haber una invasión extraterrestre también aquí en el planeta, creo que fue en el año 2008, obviamente esto no pasó. Y bueno, la cosa es que bueno, ahí dejamos esta parte, ¿no? Yo creo que lo más interesante es irnos a la parte de la chicha, ¿no? A la parte donde nos vamos a encontrar con estos símiles.
A mí me surge una pregunta antes de que sigas con el tema, que sería si la holografía, ¿tú sabes si existía antes de la teoría?
A ver, él realiza esto, supuestamente habla de todo esto en el año 94, ¿no? La holografía se inventó en el año 47, si no me equivoco. Lo que pasa es que ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando. Yo no sé si en el año 94 ya se utilizaba la holografía.
Sí, pero bueno, basta con que estuviera.
Sí, vamos, ya estaba inventada, claro. Por supuesto, no está hablando, no está haciendo ninguna profecía en este caso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, pues bueno, pues que la holografía pues sí que se utiliza más desde hace unos cuantos años ahora, ¿no? Al año 2008 más o menos, sí que se empezó a utilizar un poquito más.
Sí, ahora digamos
más.
Que está como en auge, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, sí, lo cierto es que yo he visto vídeos, pues, por ejemplo, el que comentaba antes de Richard Branson, ¿no? Donde realizaba una conferencia para trabajadores de Virgin, en el que realmente es que tú te ves esa imagen y te piensas que está ahí, ¿no? Pero obviamente cuando tú te acercas un poco a esa imagen holográfica te das cuenta de que está en 2D, de que no es él, ¿no? De que realmente es un holograma, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, aquí con esto de nosotros, Miguel Ángel, me recuerdo un poco a Luis Silva, ¿no? Que cuando habla de investigaciones
usa el nombre estático, sí.
Eso es, no sé por qué me pasa esto. Pero bueno, lo cierto es que bueno, anduve indagando en este tema, ¿no? Y la cosa es que, bueno, La información que se publica de Bluebeam se basa en refritos de un texto supuestamente escrito por Serge Monast y en un supuesto informe de la ONU, ¿no? Algo demasiado obvio pues como para ser verdad, ¿no? Lo cual lleva a pensar que se trata de una falsificación. Hay un supuesto informe de la ONU, es una pena que aquí no haya vídeo, pero bueno, creo que en una charla que di en León, me parece que estabas tú, Miguel Ángel, también puede ser,
sí.
Pues bueno, pues este supuesto informe de la ONU, ¿no? Que es un poco extraño porque es un informe de una hoja solamente, muy cortito, ¿no? Y habla de Bluebeam. Bueno, pues a mí me parece realmente una auténtica falsificación. Pero bueno, lo cierto es que Monast habló sobre el proyecto Bluebeam, esto es cierto, tal como podemos comprobar en la web del programa en el cual colaboraba, Esoterismo Experimental, pero lo único que se dice en la web sobre todo esto es un simple y llano apartado en el que dice Bluebeam, proyecto Bluebeam, entre los cuales, bueno, voy a poneros en antecedentes que me lío, si no. Serge Monast, bueno, al fallecer, pues se le dedica un espacio en esta página web del programa Esoterismo Experimental, ¿no? Y entre toda la, pues bueno, entre todos los escritos que hay sobre él, ¿no? Que se habla, pues se les da las gracias por lo que ha hecho, se cuenta un poquito la historia de Serge Monast, de cómo muere y tal. Pues hay una serie de temas de los cuales él ha hablado en su programa, ¿no? Y lo cierto es que aparece entre uno de ellos el proyecto Bluebeam. Tú dices, bueno, llamado Bluebeam, entre comillas, NASA, ¿no? Entre paréntesis, NASA. Y la única información que hay en esta web es, y cito textualmente, herramientas láser para destruir individuos utilizando satélites militares. Esta es la información, la única información fidedigna y auténtica que podemos comprobar que sí dijo Serge Monast. Y es que había un proyecto Bluebeam que él sí que relató en su programa, pero hablaba de herramientas láser para destruir individuos utilizando satélites militares. O sea, aquí no estaríamos encontrándonos con una conspiración para hacer venir el anticristo, ni de imágenes holográficas. Aquí simplemente nos encontramos con armas para destruir individuos, ¿vale? No hay ningún escrito de Monast donde se pueda comprobar su fuente. Ningún informe de los varios que hay en Internet habla sobre el Bluebeam. Su libro, todo esto está también basado en un libro que él publica en 1994, es imposible de localizar, no tiene ficha ISBN, que bueno, sabéis que todos los libros tienen un código ISBN, pues bueno, pues para, obviamente, ¿no? Para certificar, ¿no? Que ese libro existe, y este no lo tiene. Hombre, a ver, hay una opción, y es que Monast autoeditara este libro, ¿no? Sacara una edición limitada, pues para sus amigos, lo que sea, pero obviamente pues este libro es imposible de localizar, ¿no? Ni siquiera en la web de la editorial de su discípulo Jacques Delacroix, quien editó alguno de sus libros, te encuentras con este, ¿no? No hay ningún libro de Serge Monast que se llame Bluebeam NASA. Hay otros libros, por supuesto, pero no hay ninguno. No existe este libro del cual estamos hablando, ¿no? Tampoco aparecen los pocos vídeos que hay en Internet hablando sobre este proyecto. Hay una serie de vídeos donde aparece Serge Monast hablando, pues sí, de sus teorías conspirativas, hablando de una serie, si no recuerdo mal, una especie de campos de concentración en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no, en ningún momento no habla del proyecto Bluebeam, ni siquiera cita ninguna de las fases, ni siquiera cita nada de hologramas, ni nada de lo que están comentando, ¿no? Por otro lado, sí que existen libros y reportajes suyos, así como entrevistas en las que habla sobre teorías de la conspiración, como digo, pero nunca, y repito otra vez, nunca mencionando la conspiración del proyecto Bluebeam, ¿no? Por lo que, bueno, habría varias teorías que podrían explicar esto. Una sería que Monast habló de ello, pero no en un libro, sino en un reportaje o panfleto imposible de localizar hoy en día, salvo por los refritos que circulan hoy en día por Internet. Habló del Bluebeam, pero no con el contenido citado en los artículos que nos encontramos en Internet sobre Bluebeam, o quizás no al 100%. Y hay otra tercera opción, y es que realmente Monast nunca hablara de Bluebeam tal y como estamos comentándolo, y las teorías que circulan son simplemente conglomerados de todas las teorías plasmadas en sus libros o reportajes, ¿no? Aunque esta última deberíamos, yo creo, de descartarla, ya que la fuente más fiable hoy en día es la web de exoterismo experimental, y habla de ello, ¿no? Habla del proyecto Bluebeam. Lo que sí que es cierto es de que la información, la poquísima información que hay en esa única fuente fidedigna, es contraria, ¿no?, a lo que supuestamente él dijo. Lo cierto es que yo me puse en contacto con Richard Glenn, el presentador del programa Esoterismo Experimental, ¿no? Bueno, gracias a la ayuda de mi amiga Paqui Benito, que habla francés estupendamente, porque bueno, ellos son de la parte canadiense de habla francesa, pues me estuvo ayudando, ¿no?, para poder ponerme en contacto con este señor. Me estuvo haciendo de traductora, y bueno, la cosa es que mantuvimos una serie de conversaciones a través de Facebook. Nunca con él, sino con un webmaster, supuestamente, que es quien lleva su Facebook. Bueno, por lo visto hay una persona que lleva el Facebook de Richard Glenn. Él no utiliza las redes sociales, es una persona también bastante mayor. Y lo cierto es que, bueno, insistí muchísimo en que nos pudiera por lo menos facilitar algún vídeo, alguna grabación, la existencia, o si nos pudiera confirmar por lo menos la existencia de ese libro titulado Bluebeam NASA, o que por lo menos nos dijera que lo que circula en internet sobre el proyecto Bluebeam, pues nos pudiera confirmar que Serge Monast habló de todo esto. Yo lo que me he encontrado han sido evasivas, y esto pues me hace sospechar de algo, y es que es posible, y yo creo que muy probable, de que el proyecto Bluebeam NASA se lo inventara otra persona. Otra persona que lo publicara en internet, se basara en vete tú a saber qué. Bueno, vete tú a saber qué no, que tiene una base, ¿no? Pero bueno, no está relacionada con Serge Monast. Y que, bueno, pues bueno, realmente no existiera en ningún momento toda esta conspiración, y pues alguien la inventara, atribuyera también esta conspiración a una persona ya fallecida, con lo cual no puedes confirmarlo. Y bueno, pues lo que sí que me mosquea un poquito, pues es el hecho de que Richard Glenn, este presentador del programa Esoterismo Experimental, una persona muy cercana a Serge Monast, una persona que bueno, pues que obviamente conoce todos los detalles y todas las teorías que Serge Monast ha comentado en su programa, pues hombre, que él no confirme y que pues realice una serie de evasivas, pues me hace sospechar, ¿no?, de si realmente pues ellos no están contribuyendo también, ¿no?, a que esta falsa conspiración siga circulando por la red. Pero bueno, lo cierto es que aún así había que buscar, ¿no?, había que buscar el origen de esto, había que intentar saber de dónde surge esto del Bluebeam, una vez prácticamente descartado al 90% de que Serge Monast pudiera contar todo esto. Pues bueno, te pones a buscar, y lo cierto es que en cuanto al Bluebeam te encuentras, y ahora sí que vamos a lo que decías de la ciencia ficción, que Star Trek pues no está nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues, en una película de Star Trek, pues en el año 1975, según contó Gene Roddenberry, productor y director de Star Trek, estaría pues muy relacionada y sería muy parecida a la historia que cuenta, o que supuestamente más bien contó Serge Monast, ¿no? Que finalmente esta película no se realizó, sí que fue utilizado parte del guión para uno de los capítulos de Star Trek, La Nueva Generación, en concreto para el capítulo llamado Devil's Due. Todo ello se supo tras la publicación de Gene Roddenberry, El mito y el hombre tras Star Trek, publicado en 1994. Justamente y curiosamente el mismo año en el cual supuestamente Serge Monast empieza a hablar de esta conspiración, ¿no? En él se dice que la historia de su propuesta, pues que la historia de su propuesta habló de un platillo volador flotando por encima de la Tierra que fue programado para enviar a personas que parecían profetas, incluyendo a Jesucristo, ¿no? En el capítulo se utilizó otro planeta en vez de la Tierra. Pero sí que es cierto que si analizamos el guión y el proyecto Bluebeam, encontramos varias similitudes, ¿no? En los puntos tercero y cuarto, en las fases tercera y cuarta, nos encontramos con la comunicación telepática y proyecciones que se comunicarían con la gente, ¿no? En el guión de Roddenberry, cuenta que la gente está empezando a recibir comunicaciones mentales de un dios que va a regresar, una segunda venida de Cristo. En cuanto a la masiva invasión ovni, se puede relacionar con la serie V también, por supuesto, como no, o también con el guión original, como decimos, de los años 70 del director de Star Trek. El resultado de todo el proyecto será el de mostrar, pues, un nuevo dios que unificará todo para poder utilizarnos como esclavos, pero ese dios será el anticristo, al igual que en el guión original de los años 70 y en el capítulo de Star Trek La Nueva Generación, quien se aparece también es el anticristo, ¿no? Quien quiere esclavizar a todos los habitantes del planeta. Kirk, el capitán Kirk o Picard en la serie de los años 90 son quienes desenmascaran a este impostor, que no sería más que de una civilización alienígena que gracias a la tecnología harían creer que son el mismísimo Satán. Esencialmente, tanto la teoría de Monast, o supuestamente de Monast, como el guión de Roddenberry serían la misma cosa, o el mismo dios, ¿no? La utilización de tecnología para crear visiones y apariciones a medida de las creencias de las poblaciones, ¿no? La diferencia, pues bueno, es que Monast en este caso culpaba a la NASA, ¿no? Mientras que Roddenberry lo hacía con otra civilización extraplanetaria, ¿no? Si nos centramos más en la serie, podemos observar que el capítulo desarrollado en 1991 tuvo más eco en el año 94, también justamente cuando las teorías de Monast, o supuestamente de Monast, salen a la luz. Se habla de que tiempo atrás esta deidad llamada Ardra habría salvado al planeta uniendo a todas las civilizaciones y creando un nuevo orden mundial. Además, terremotos provocados también se pueden ver en la serie del Capitán Picard. Ardra, utilizando la tecnología holográfica, también puede aparecerse con diferentes aspectos de deidades, dependiendo de las creencias de la persona. Y cuando Picard logra desvelar su oscuro plan, explica que sus poderes no eran más que una combinación de proyección de fuerza de campo, la holografía y los efectos del transportador, todos controlados por implantes que permiten a sus ojos para controlar las ilusiones, ¿no? En todo caso, hay que decir que la historia de la serie es una mezcla del guión de la película no realizada de los años 70, y aunque no esté enteramente ligada, vemos alienígenas similares imitando deidades en Star Trek. Así que, en conclusión, pues yo creo que podemos ver que todos los elementos importantes del proyecto Blue Beam tienen antecedentes directos y bien documentados en Star Trek y se remontan incluso al año 76. Asimismo, también la información al completo fue publicada en 1994 en el libro anteriormente citado de Gene Roddenberry, El mito y el hombre tras Star Trek, curiosamente el mismo año en el que supuestamente Monast da la información del proyecto Blue Beam, ¿no? Yo creo que queda bastante demostrado, por lo menos para mí, que el proyecto Blue Beam es una invención de alguien que me atrevería a decir que no fue Serge Monast. O sea, me refiero, el nombre de proyecto Blue Beam, por supuesto que sí que lo acuñó Serge Monast, pero todo el contenido de esta conspiración que circula por internet, yo me atrevería a decir de que Serge Monast en ningún momento habló de todo esto, sino que pues fue una invención de alguien, no sé quién, que se basó en este capítulo de Star Trek y en esta historia contada en 1994. De hecho, la información que hay en internet sobre el proyecto Blue Beam, por supuesto que no empieza hasta años más tarde, ¿no? Hasta el año 98, si no me equivoco, que bueno, ya empezaba internet a funcionar un poquito, ¿no? Así que, bueno, es mi teoría y yo pienso que es así, ¿no? Que el proyecto Blue Beam pues no es tal como nos lo han contado.
Se quería decir que luego todas las páginas de conspiración lo que suelen hacer con esta teoría es copy-pegar, ¿no?
Copy-paste, sí, por supuesto. Es que toda la información que hay en internet sobre el proyecto Blue Beam es la misma. O sea, no hay más información de la que
nadie
circula.
Nadie hace una investigación como tú de la fuente ni nada, ¿no?
Pues hombre, mira, a mí lo único que me falta para poder terminar de confirmar que el proyecto Blue Beam, bueno, que el argumento de este proyecto Blue Beam que tenemos, que conocemos hoy en día, es falso, es ya ponerme en contacto con la televisión canadiense que emitía aquello para ver si ellos tuvieran un vídeo o me facilitaran un vídeo en el cual Monast hablara de esto, ¿no? Ya es lo único que me queda, porque ya...
Claro, pero bueno, de alguna manera por lo menos lo intentaste con la persona que te lo podía decir, ¿no?
Sí, no, hombre, es que aparte de Richard Glenn, pocas personas, ¿no? Pueden, bueno, la mujer de Serge Monas, quizás, pero bueno, me parece muy difícil de localizar, ¿no? Pero Richard Glenn, una persona que ha estado pues en contacto directo con Serge Monas, una persona que era amiga de Serge Monas, que participaba en su programa y que conoce todo lo que él dijo, pues hombre, que dé evasivas, ¿no? Que no quiera responder más bien a las preguntas sobre esto, pues no sé, me hace sospechar, ¿no? Me hace sospechar un poquito, que puede ser que realmente pues no tenga nada que ver y este señor pues simplemente no quiera meterse en líos ni nada de eso, ¿no? Aunque no sé, no veo ningún lío.
Sí, a lo
lío.
Mejor piensa que es una tontería y que no hace falta también decir.
Puede ser, no lo sé, no lo sé.
Bueno, Miguel, pues si quieres, cuando quieras.
Bueno, yo, ¿y ahora qué digo? Es que...
Antes, hombre, antes te dejo el tema de David Icke, no sé, como quieras. O si quieres comentar algo de esto.
Yo creo que está claro que la conspiración, y no solo la conspiración, ¿no? Hay un cierto mercado en Internet de divulgación que lo que hacen es vender sensacionalismo, ¿no? Yo lo siento por nuestro amiguete, ¿no? Pero, por ejemplo, Vicente Fuentes, yo qué sé, solamente hay que ver la divulgación que hace a nivel de fenómeno OVNI, para darte cuenta que yo no creo que casi imposible que él mismo se crea lo que cuenta, ¿no? Que prácticamente, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, cualquier objeto que ves en el cielo, los círculos de cereal, etcétera, todos son misterios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa un poco también con, pues no sé, con muchos otros, ¿no? Y lo que hablábamos de David Icke. Pues yo creo que sí, que en ese intento de ir vendiendo sensaciones, de ir contando historias que sorprendan al público, pues es lógico que en algún punto pues adopten como propias pues ciertas ideas un poco de la ciencia ficción, ¿no? Que luego las vayan dando forma, que la vayan aumentando, ¿no? Yo, por ejemplo, de David Icke, a mí siempre me ha llamado la atención un poco todo el tema de los reptilianos, porque igual es una buena manera de que la gente se planteara cómo era la naturaleza del poder, ¿no? De lo que son los bancos, de lo que son los, bueno, los Illuminati, lo que son un poco el poder real. Pero en el fondo lo único que hace es coger un poco, pues basarse en la serie V y al malo disfrazarle como reptil, ¿no? Pero más allá del símbolo es únicamente, pues no sé, una invención, ¿no? Y además en el tema reptiliano, yo no sé cuántos años se lleva de divulgación sin que nadie jamás haya presentado una sola prueba del tema reptil, ¿no? O sea, más allá de algún vídeo en YouTube ahí, ¿no? Pues un poco con Morphin y con Photoshop, ¿no? De retocar las pupilas y tal, no hay ninguna otra prueba.
Yo diría que hay indicios, ¿no?, en mitología de, pues eso, hombre serpiente, pero también lo hay de otros hombres elefante y hombres de diferentes, ya que de alguna manera los animales se humanizaron en algún momento en la mitología y ahí están las representaciones, ¿no? Pero más allá de eso, pues no.
A mí me encantó cuando dijeron que Pedro Piqueras era un reptiliano. Eso me marcó.
Bueno, que reptiliano hoy en día puede ser cualquiera, ¿no?
Sí, sí, bueno, todos.
Como morir ahí en circunstancias extrañas con lo de...
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo también que decir que David Icke es una persona bastante dogmática, ¿no? De hecho, mucho de su discurso lo basa en dogmatismo y se hizo famoso por salir en televisión diciendo que, no me acuerdo ahora si decía que era Jesucristo o algo parecido, ¿no? ¿Qué dices?
Sí. Yo digo que es una pena que no pudiera dedicarse al fútbol, que era lo suyo, y encontrara esta distracción, ¿no? Porque...
Y luego también dice escuchar voces en la cabeza, cosa que puede entrar dentro de la esquizofrenia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé si queréis comentar algo más o pasamos al siguiente.
Yo creo que en este punto, después de todo el rollo que os he soltado, bueno, yo creo que podemos continuar.
Mejor así. Bueno, muchas veces dentro de estas páginas de las que hablamos y personajes y demás se llegan a ideas contradictorias, como por ejemplo negarse a veces la evolución, pero por otras veces se cree como hablábamos con los reptilianos, que los reptiles, evolucionaron hasta convertirse en humanoides reptilianos, ¿no? O se afirma que nunca se llegó a la Luna, utilizando de fuente el falso documental del lado oscuro de la Luna, ¿no? Hecho fraudulentamente, cogiendo, pues eso, cachos de entrevista de otras personas y copiando y pegando, como se suele hacer en la conspiración, pero falsamente, ¿no? Y después se dice que hemos llegado a la Luna, igualmente, después de haber dicho lo anterior, y a Marte, y que hay bases humanas en Marte, y que Marte es azul, y que la Luna tiene, pues también vida y demás, ¿no? Al igual que miles de escenarios apocalípticos posibles, como el último de las Olimpiadas de Londres, la Tercera Guerra Mundial, el Nibiru que viene y que nos va a matar a todos, o diferentes conspiraciones como Blue Beam y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué opináis de todas estas contradicciones, ¿no? Que hay muchas más, ¿no? Pero bueno, por resumir.
Yo me voy a adelantar, pero voy a ser breve. Te lo prometo, Miguel Ángel, no te voy a quitar tiempo. A ver, en cuanto al tema de lo que decías, ¿no? Se basan en falsos documentales para afirmar que no ha llegado el hombre a la Luna, y se basan también en falsos documentales para afirmar que el hombre ha llegado a Marte, ¿no? Porque se basan en el documental Alternativa 3, que todos sabemos que no es real, ¿no? Por otro lado...
Bueno, lo sabrá quien lo sepa, ¿eh?
Claro, hay gente habrá gente que...
Hay otra que no lo quiere saber también, ¿no?
Claro, claro. Hombre, de todas maneras es que yo creo que va más bien por lo que decía Martín, ¿no? Habrá gente que no quiera saber que Alternativa 3 es un falso documental, ¿no?
Sí, es que yo lo que creo, y es muy sencillo, yo lo que creo es que en el fondo lo que la gente desconoce en general es que la ultra conspiranoia, que es como yo la llamo, miente. Porque mucha gente a mí me viene con temas de estos como lo de Alternativa 3 y tal, y tú no crees que esto puede ser verdad, y yo le digo no. Y la gente tiene tan metida que es que nos ocultan cosas, que no le entra en la cabeza, o sea, tiene mucho más peso pensar. Y evidentemente las conspiraciones están ahí, pero tiene mucho más peso pensar que el poder nos oculta cosas a que las webs conspiranoicas también se puedan inventar las cosas, ¿sabes?
Uh-huh. Y bueno, oye, y luego hablando de lo que decías, de lo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Este atentado y tal, en Londres y tal, todo esto surge de una... supuesta profecía de Parravicini, ¿no? Una psicografía de Parravicini en el cual, pues bueno, pues relataba, o bueno, la gente parecía entender, pues que se estaba refiriendo a que iba a ocurrir un atentado en Londres, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que yo hace un par de años, si no me equivoco, pues pude hablar con la sobrina nieta de Parravicini, con Marcela Podestá, y bueno, ella me decía que para ella, conociendo la pintura y los dibujos de Parravicini, esa psicografía no era auténtica. Con lo cual, pues aparte también me comentaba que había una... Me decía que una grafóloga, además, pues sabía que la letra que escribí, que, bueno, que aparecía en esta psicografía, pues no era la de Parravicini, ¿no? Entonces, a mí, pues... ¿Qué quieres que te diga? Pues me hace pensar que esta psicografía, esta profecía supuestamente atribuida a Benjamín Solari Parravicini, pues es un invento de alguien, no sé de quién, pues que quiso, pues, inventarse esta profecía, inventarse toda esta historia de los atentados en Londres, que luego, pues, como todos pudimos comprobar, no se produjeron.
Es curioso, ya que hay un antecedente que es Rick Klein, o Clay, o como te diga, que era una persona que había tenido una web y supuestamente pues también murió de una enfermedad, no recuerdo ahora cuál, y luego se dijo que había muerto en extrañas circunstancias y que lo habían matado. Luego el padre salió a decir que no lo habían matado. Y ese había dicho que el London Zion pues era eso, ¿no? Cogía las letras, hacía pues su cábala y decía que era London Zion y que ahí iba a pasar algo. Esto antes ya de que salieran no sé sinceramente si es antes lo de Parravicini o no, pero lo cierto es que cuando salió en todos los medios fue después, ¿no? Rick Clay es el caso bastante anterior, de ahí es de donde sale por lo menos esa predicción de que iba a pasar algo, que él hablaba, yo creo que de Blue Beam, no recuerdo ahora exactamente, pero sé que era algo parecido a lo que él proponía, un nuevo orden mundial o algo así.
Hombre, como casi todas, ¿no? Casi todas siempre hablan del nuevo orden mundial, sí, sí. Y tal. No se dan cuenta de que el nuevo orden mundial es algo que está en boga desde que el ser humano es humano, ¿no? El nuevo orden mundial existe en el momento en el que cambia el nuevo orden mundial, porque hay un país que prevalezca sobre otro o hay un país que domine sobre otro, ¿no? Yo qué sé, nos ponemos a pensar. Claro, o sea, cuando cambió de España, cuando era el Imperio Español que dominaba todo el planeta prácticamente, pues luego cambió a otro país que fue el dominante, a Inglaterra, y... Perdonadme, que estaba el perro ladrando. Hasta que escucha conspiraciones y se enerva el perro, se enerva. Es un debunker también. Pues bueno, lo que decía, básicamente, pues cuando cambia el país, digamos, dominante... De la mayor parte del mundo o el más influyente en el mundo, pues obviamente hay un nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ellos siempre tienen en boga este nuevo orden mundial que se va a producir y tal, pero bueno, de momento, a día de hoy, Estados Unidos sigue siendo el país dominante y no hay otro nuevo orden mundial, ¿no? Es el que tenemos hoy en día y no sé yo si cambiará en un futuro, pues siempre bueno, está, ¿no?
Lo cierto es que cuando fue lo de Snowden y tal, Estados Unidos parecía que controlaba el mundo de alguna manera, ¿no? O sea, que no decía si se podía ir en un avión o no a otro país.
Sí. Hombre, pero es que, a ver, es que es cierto que Estados Unidos ha influido en gran parte de la historia contemporánea, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean unos illuminatis y unos reptilianos los que están controlando el gobierno de los Estados Unidos en la sombra.
Claro,
es que de ahí, es que hay un paso, ¿no? Un paso muy grande, ¿no? Entre una cosa y otra.
Sí.
Y podemos estar o no de acuerdo con la política que lleva los Estados Unidos, ¿no? Pero es que no encuentro todavía la explicación, ¿no? A que ellos digan que no, que esto realmente es una conspiración Illuminati. No lo entiendo todavía.
Bueno, un día le escuché a Luis Carlos Campo, ¿no? Cómo según él, YouTube manipulaba los contadores de los vídeos para darle, según él, a cantantes Illuminatis más visitas que a otros vídeos, ¿no? Yo he conocido a una persona que el primer día que abrió el blog tenía miles de visitas y él mismo me dijo pues un poco cómo las consiguió, ¿no? Y era un poco poniendo las visitas que tú querías tener el día primero de abrir el blog. Desgraciadamente esa persona había seguido unas palabras que yo había dicho, que eran, se puede manipular los contadores de las páginas web. Bueno, esto dependiendo del servidor, ¿no? Pero hay contadores en internet que te permiten poner la cifra que tú quieras. Y bueno, y esto me lleva a haceros la siguiente pregunta. ¿Son tantas las visitas que obtienen estas páginas realmente? ¿Se debe a que realmente tienen tantas visitas porque manipulan sus contadores? ¿O es la consecuencia de hacer post diarios sin contrastar y copiando y pegando lo primero que pillan por ahí? ¿Qué opináis al respecto?
Yo sí... no sé si lo sabéis, pero yo ahora puedo hablar un poco... solo un poco desde la experiencia, porque desde hace cosa de un mes y medio, dos meses, tengo una página personal, una especie de blog, ¿no? Donde publico mis cosas y yo no he puesto un contador, entre otras cosas, porque considero que es un poco una tontería. Pero sí te puedo decir que un contador, por ejemplo, en WordPress es un plugin, tú lo pones y tú puedes decir, no sé, puedes partir de las 1000 visitas, puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, que eso se puede manipular, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que uno cuando tienes un blog, bueno, pues tú más o menos vas viendo a la gente que te visita, cada vez que pones un post ve cuánta gente te lee, de dónde, etcétera, ¿no? Todo eso se puede mirar. ¿Qué ocurre? De que normalmente cuando tú pones un post, pues la gente te lee un par de días y al tercero prácticamente, pues si no lo vuelves a compartir en Facebook, tienes un pequeño pico de visitas, pero ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para tener... y irte moviendo en Google y posicionarte bien, tienes que estar constantemente compartiendo contenido. Si ese contenido, por ejemplo, lo escribes tú mismo y lo investigas tú mismo, ¿no? O tienes que hacer una suerte de pequeño artículo, como hago yo, no puedes tener esa velocidad, ¿no? Como pueda tener, por ejemplo, Rafa Pal o otros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente bajan mucho las visitas, ¿no? Y en ese sentido, lo de copiar y pegar hace mucho. También te digo una cosa, mi página lleva poco tiempo y bueno, yo no soy una persona que tenga tantos seguidores como tiene Luis Carlos Campo o Rafa Pal, etcétera, pero también te puedo decir una cosa, aunque las visitas estén trucadas, es verdad que la cantidad de comentarios que tienen estos blogs a mí me sorprende, ¿no? Y ahí sí que yo creo que lo veo yo un indicativo de que es muy seguido, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, Trinity en su blog. Trinity tenía una cantidad de vamos, los foros, o sea, cada post era un foro prácticamente, y muchos de ellos de apoyo, ¿no? Y de tal. Entonces, no te digo yo de que no puedan tener gente también un poco, pero yo creo que sí tienen muchos seguidores. Independientemente de que truquen o no las visitas, los comentarios a los posts a mí sí me parece un indicativo de lo que se les sigue, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel también, por supuesto, en cuanto a que se pueden trucar los contadores de las páginas web. No voy a repetir lo mismo que ha dicho Miguel Ángel. No sé si en YouTube también se puede hacer, la verdad es que no lo sé, porque YouTube lo controlo bastante menos. Pero sí que es cierto, y también coincido con él en cuanto a que no sé si trucarán o no sus contadores, pero sí que es cierto que hay mucha afluencia de gente que sigue estos temas desde el punto de vista más conspiranoico, ¿no? Menos real, ¿no? Diría yo, más,
sí,
más irracional,
cuando se habla
fantasioso.
Sin ser fantasioso no se sigue tanto, ¿no?
Sí, es cierto, y además, bueno, Miguel Ángel lo puede confirmar también, ¿no? Nosotros hemos realizado, cuando digo nosotros me refiero a Manuel Carballal con El Ojo Crítico, a David Cuevas con Dimensión Límite, o Miguel Ángel también, no sé cómo serán las que realiza allí en Santander, pero sé que realiza también charlas y realizó un congreso el año pasado. Nosotros también, en Tras los Límites, también hemos realizado un congreso solidario, además, congresos solidarios, donde se tratan esos temas pues desde el punto de vista que nosotros tocamos.
Y gratuitos, ojo,
y gratuitos, por supuesto. El único precio que hay que pagar son alimentos no perecederos para los bancos de alimentos, ¿no? Para gente que está necesitada en estos momentos. Nosotros tratamos de ayudar uniendo pues misterio y solidaridad, ¿no? Son, como dice Miguel Ángel, congresos gratuitos, donde se habla de estos temas y de muchísimos más, ¿no? Y la afluencia de gente que tienen estos congresos comparados a un congreso, por ejemplo, de Ciencia y Espíritu, creo que se llama, ¿no? Estos de Miguel Celades, ¿no? De la exopolítica y tal, pues es paupérrima. O sea, hay una diferencia abismal. Y la diferencia, además, está en que los congresos suyos suelen costar dinero. Si no me equivoco, Miguel Ángel, tú estuviste en uno con el compañero Juanjo Sánchez Oro en Ciencia y Espíritu, que no sé cuántos cobrarían, pero a lo mejor eran 40 euros, una cosa así, no sé.
Sí, no recuerdo ya bien, ¿eh? Entre 30 y 40, pero también te estoy hablando de 2009 o 2010, o sea que ahora mismo, vamos,
entrada,
no es difícil. ¿No?
¿Solo la entrada o con alojamiento?
Solo la entrada, ¿no, Miguel?
No, esto fue en Madrid, solamente era la entrada.
Porque yo quise ir a uno, ¿no? Y el hotel en el que se quedaban y todo también costaba una animalada. Es decir, que al final te salía por un pico, casi era para gente rica o por lo menos de clase alta media.
Claro, y estos congresos, pues bueno, los ves abarrotados de gente. Yo recuerdo, ya nos vamos un poco de la exopolítica, nos vamos un poquito más a lo que viene siendo el misterio, ¿no? A la parte más magufa, ¿no? Como se suele llamar del misterio, ¿no? Con una serie de conferencias, la mayoría, no todas, pero sí en su mayoría, con una línea bastante, bastante fantasiosa, diría yo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
Y donde vale todo también, ¿no?
Y donde vale todo, sí. Es que había una serie de charlas que eran realmente, realmente para comentarlas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que sí, estuve el año pasado, me parece que era. Y bueno, pues también creo que el precio era de 60 euros la entrada. Había una capacidad como, yo no sé cuántas personas que habían ahí, pero era un auditorio lleno, pagando 60 euros todas las personas para escuchar una serie de cosas, pues que bueno, no es exopolítica, pero sí que digamos que tiene las mismas bases que la exopolítica, en el sentido de que no había prácticamente nadie que tocara esto desde un punto de vista más científico o escéptico, ¿no? En el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y bueno, y este es un ejemplo, ¿no? Pero si nos vamos a la exopolítica, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Los congresos de la exopolítica se llenan a rebosar de gente pagando dinero, y los congresos solidarios, gratuitos, donde digamos que se toca esto desde un punto de vista más escéptico, pues no, no tienen esa afluencia de gente. Yo creo que nos podemos dar un canto a los dientes si hemos visto 60 personas en un congreso de los nuestros.
Con suerte.
Con suerte, con suerte.
Quizá es una muestra de la prueba de que quizá la sociedad no está muy, muy allá, ¿no?
Yo creo que es una prueba...
Hay una cosa... Pero hay una cosa que siempre nos quejamos, ¿no? De yo qué sé, de la manipulación de los gobiernos, de es que en el fondo te das cuenta que acaba siendo lo que funciona. Cuando tú provocas sensaciones, das información sensacionalista, masticas la información y de alguna manera fascinas al público, tienes un montón de gente. En cambio, si vienes a matizar, vienes a explicar, vienes a hacer un discurso más inteligente, no sé si decirte más intelectual, pero desde luego más, no sé, desde luego más objetivo, en el fondo pierdes un montón de seguidores. ¿Por qué? Porque la gente, muchas de estas cosas, al igual que el cine, son formas de evasión, son formas de comprender, son la gente quiere emociones y quiere ser entretenida y darles una explicación, pues no sé, como ha hecho por ejemplo David Mulet sensacionalmente hace un rato, ¿no? De cuáles serían los orígenes históricos de un término del blue bean a lo largo de la historia y cómo se ha subsumido en otros conceptos. Pues la gente en el fondo lo que quiere es que tú le dejes con la boca abierta, ¿no? No que le expliquen la realidad de una manera. ¿Que hay un grupo de gente que sí, que realmente eso es lo que busca? Pues sí, pero creo que es minoritario, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene una cierta experiencia de divulgación y va viendo cómo funcionan las cosas, al final te das cuenta que quien tanto un gobierno, ¿no? como un partido político, como un periódico, o la misma televisión, ¿no? En el fondo, nada de eso es casual. Es que tú mismo, cuando ves la reacción de la gente ante la información, si no tienes ética, rápidamente te das cuenta cuál es el camino a seguir.
Sí, es cierto. Yo creo que además demuestra que la sociedad de hoy en día quizás no está muy interesada en conocer los detalles de todas las cosas, o en conocer más bien las pruebas de todas las noticias que ven en la tele o en internet, ¿no? O sea, en internet no hay más que ver la gente que en cuanto ve cualquier cadena de estas se pone a compartirlas y ni siquiera pensar si aquello es real o es una falacia, ¿no? Y sí que es cierto y te da un poco de pena, ¿no? Pues pensar que hay gente que se la puede colar, hablando en plata, directamente sin que se den cuenta y sin que ni siquiera la otra persona se moleste los minutos que sean necesarios, porque hay veces que en 2 minutos descubres que esa noticia es falsa, pues te da pena, ¿no? Te da pena pues pensar que haya gente tan manipulable, ¿no? Que seamos tan manipulables, eso te da mucha pena. Pero bueno, yo creo que, como siempre decimos, ¿no? Hay que contrastar, o sea, yo no pido que la gente se ponga en contacto con pues yo qué sé, como el ejemplo que estaba poniendo antes de Plubin, no pongo el ejemplo que no digo que la gente se ponga en contacto con Richard Glenn, el presentador canadiense de esoterismo experimental en el año 94 para confirmar una noticia, pero sí que, o sea, para confirmar lo de Plubin, pero sí que pido que por lo menos se tomen la molestia de confirmar y de corroborar de cuando aparece una noticia o una cadena o cualquier cosa de estas en Facebook, pues que se tome los minutos, que no son muchos por lo general, para descubrir si aquello es real o es una mentira. Porque además hay muchos grupos que se dedican, bueno, empresas que se dedican a recopilar datos para luego mandarte spam, pues que utiliza estas técnicas, ¿no? Como las cadenas de mensajes que había antes por mail, pues hoy en día es por Facebook y realmente la gente no se da cuenta, ¿no? Ya aparte de lo manipulable que puede ser porque le están vendiendo la moto, hablando en plata, delante de sus narices, pues ya por el hecho de que también hay empresas de spam, o sea, empresas que recopilan tus datos para luego bombardearte a publicidad, ¿no? Y eso también es muy desagradable. Pero bueno, no sé, es algo que de momento seguimos en la lucha tratando de inculcar, ¿no? A la gente ese espíritu crítico, esa necesidad, yo creo, de contrastar fuentes, ¿no? Es una pequeña labor de periodista, ya no solo de periodista, porque cualquier persona lo puede hacer, pues para que no nos tomen el pelo, ¿no?
savor the deseidum feathers on my